Médicos cubanos alertan sobre el auge de enfermedades crónicas debido a la escasez de medicamentos. Presenta propuesta en el Congreso costarricense para enjuiciar al régimen cubano. Empresa hotelera Melia culpa a la política de Washington por la caída de sus ingresos en Cuba. En Paraguay, la oposición amenaza al presidente con un juicio político. Estados Unidos da por muerto al hijo de Osama Bin Laden. Y Polonia conmemora el 75 aniversario de su levantamiento contra la ocupación nazi.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01. Una tarde de jueves, pero es el 1 de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, con mi colega Ariane González, para ofrecerle las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, los detalles de las noticias.
El déficit de medicamentos en Cuba está provocando un incremento del riesgo en personas con patologías crónicas. Alertan así los médicos en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
Médicos en la isla alertan sobre el riesgo que enfrentan las personas con enfermedades crónicas ante la escasez de medicamentos en farmacias, policlínicos y hospitales. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que esta situación puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes y la alternativa que están ofreciendo las autoridades es la medicina verde.
Aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive estar al traste con sus vidas. Ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa. Pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos ni tampoco con una gran oferta.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano comenta lo compleja de esta situación para los galenos.
Es bastante complejo cuando tú estás en una consulta y no puedes brindarle una atención a un paciente medianamente eficaz porque te faltan prácticamente todos los medicamentos y cuando no los apagones, la falta de agua. Es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Y en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz reporta que el faltante de medicinas está provocando la descompensación de enfermos que entonces tienen que ser ingresados en hospitales.
Se pierden 2 y 3 meses y los pacientes con enfermedades crónicas están sometidos a esta situación y se descompensan en la mayoría. Hay medicamentos que no se pueden sustituir. Esos pacientes que se descompensan hay que ingresarlos.
Autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicamentos en la farmacias cubanas ha aumentado en el primer semestre del 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los padres de una bebé ingresada en el Hospital Pediátrico Provincial de Santa Clara denunciaron ante las autoridades de salud la negligencia médica en esa institución sanitaria. Así nos informa Yolanda Huerga.
Las autoridades de salud de la provincia de Villa Clara se comprometieron a investigar el incidente ocurrido con la niña de pocos días de nacida, Daniela María Valdés, ingresada en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara debido a un estafilococo que adquirió al nacer.
Es un suerito que dura una hora programado, entonces los números iban más rápido. Lo que fui a buscar a la enfermera que vine, ya la niña había hecho la reacción. Ella vino y vio cómo estaba la niña y le retiró el suero y llamó a un médico. En la primera vez se puso roja, roja, roja. Y la segunda vez se puso un rojo morado.
Explicó Yanela Sánchez Manso, madre de la lactante.
Y entonces le empezaron a pasar el medicamento para combatirle la reacción. Me dijeron, eso es normal de ese medicamento.
Tras la denuncia del padre Demis Valdés Arduy por negligencia médica, el jefe de Departamento de Atención Médica, Andrés Hernández, organizó una reunión en la que participó la directora de la sala de neonatales, donde está ingresada la bebé.
La respuesta es que yo le dé un voto de confianza para ellos terminar de hacer su trabajo.
Después de varias llamadas de Radio Martí al departamento que dirige Hernández, respondió un médico que solo dijo ser el doctor Celestino.
Respecto a la investigación sobre ese caso, no tengo elementos.
La mala práctica médica o negligencia médica ocurre cuando un profesional de la salud no atiende a alguien de acuerdo a los estándares aprobados en la profesión médica y como resultado esa persona sufre daños, se enferma o empeora su enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
y la policía cubana detuvo y expulsó de la provincia de Holguín al reportero del medio independiente Periodismo de Barrio, Jesús Jan Curbelo, y a una fotorreportera de la que no han publicado el nombre.
Elaine Rodríguez, o Díaz Rodríguez, directora del sitio, nos denunció a las redes sociales que el periodista lo detuvieron 7 horas. Le registraron todas sus pertenencias, suprimieron los archivos de la laptop y de la cámara e hicieron firmar un acta de advertencia por hacer periodismo.
Los oficiales de la policía política preguntaron por el financiamiento y los objetivos de Periodismo de Barrio y acusaron a los reporteros de que el trabajo que hacen le da armas al enemigo.
Los agentes también mencionaron el delito de usurpación de capacidad legal que se le imputa a quienes ejercen una labor determinada sin calificación profesional.
Según él, mientras Jesús Hank no tenga un documento que lo identifique como periodista asociado a alguna entidad estatal, no pueda ser periodismo y, por tanto, está violando la ley. A la fotógrafa la amenazaron con botarla de la universidad.
Y diputados de Costa Rica presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el país tico sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad. La propuesta responde a la gestión que ha venido realizando el grupo no gubernamental Justicia Cuba.
La propuesta reclama el incondicional respaldo del Ejecutivo de Costa Rica a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, figura entre los promotores de esta iniciativa.
Para que la nación costarricense debata y apoye y decida poder instalar un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrocomunista de Cuba contra su propio pueblo y otros pueblos.
El documento pide al gobierno de Costa Rica condenar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la nación cubana perpetradas por su régimen totalitario, las cuales resultan en una abominación en contra de la tradición humanista del pueblo tico, así como de sus valores de libertad y democracia.
Esto viene pocas semanas después que en el Congreso chileno se presentó una solicitud similar por parte del congresista Luis Pardo.
Asimismo, pide al presidente Carlos Alvarado su compromiso en el orden de coordinar y trabajar con las cancillerías de las naciones democráticas hermanas para el logro de dicho objetivo.
Estamos viendo como paso a paso, desde la conferencia de la OEA y la reunión de la Organización Demócrata Cristiana de América, se van sumando países a este movimiento internacional por la justicia en Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, según destacó la prensa oficial en la isla, se entrevistó recientemente con diputados costarricenses en una visita a San José.
Raúl Castro encabeza la lista de los acusados crímenes de lesa humanidad del castrismo elaborada por la Comisión Justicia Cuba. Esta comisión celebró en 2017 2 audiencias públicas, una en Miami y otra en Washington, en las que comparecieron víctimas y testigos de delitos que corresponden a la categoría de lesa humanidad.
Y la cadena hotelera española Meliá atribuyó la caída de sus ingresos en Cuba al empeoramiento de las relaciones entre Washington y La Habana y al aumento de la competitividad en otros destinos de la región. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Meliá retrocedió en Cuba un 10,6%, una cifra similar a la experimentada en República Dominicana y México. Sin embargo, la compañía insiste en vincular su caída a la prohibición de cruceros y a la eliminación de las licencias del programa People to People por parte de la administración Trump. En Madrid, el economista hispano-cubano Elías Amor Bravo aseguró que las medidas de Estados Unidos no son las responsables del problema de Meliá en la isla.
La situación del turismo en Cuba no corresponde en absoluto con las medidas del presidente Trump que se acaban de adoptar. Muchas de ellas ni siquiera han entrado en vigor y, sin embargo, la economía cubana ya está decreciendo desde el año 2016. Me parece muy desafortunada las declaraciones de culpar al presidente de Estados Unidos de la situación de la economía cubana y entran en un plano de victimismo.
Amor Bravo indicó que las causas del retroceso de Meliá hay que buscarlas en la situación internacional del turismo y en las particularidades del sistema cubano.
Sino que también se va a detectar en muchos otros destinos. Lo que pasa es que si en Cuba se detecta primero es porque la industria turística en Cuba, por desgracia, está totalmente controlada por el Estado y es poco competitiva.
En su informe semestral de resultados, la compañía Meliá explica que las mayores caídas se produjeron en sus hoteles de Cayo Largo, La Habana, Jardines del Rey y Cayo Santa María, aunque las tasas de ocupación mejoraron en Cienfuegos y Santiago de Cuba. La empresa, que podría verse afectada por la ley Helms-Burton, informó que no ha incorporado nuevos hoteles a su cartera de Cuba ni espera hacerlo hasta 2020. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y en Cuba se reestructura una jornada que agrupa jóvenes católicos. Iber Pacheco nos explica.
La Iglesia Católica Cubana reajusta las actividades por la Jornada Nacional de la Juventud que se celebra en la isla del 1 al 4 de agosto tras decisión del gobierno de Cuba de autorizar los actos públicos únicamente en la diócesis de Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí el padre José Félix Pérez, portavoz de la Conferencia Episcopal con sede en La Habana.
Y exactamente, esta es la palabra, reajustes, dado que se pensaba hacer en Santiago de Cuba, la participación de varios miles de jóvenes de todo el país. Pienso que a Santiago, porque fue la sede original. No tengo las razones por las cuales se le impide hacer en otras diócesis.
La Jornada Nacional de la Juventud tenía previsto a Santiago de Cuba como sede principal, pero el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Dionisio García, informó en una carta que el encuentro debía replantearse debido a la crisis económica en la isla.
Como se explicó a través de una carta, las circunstancias en este momento condicionan la transportación muy escasa y costosa, otro tipo de dificultades logísticas.
Desde Holguín, el párroco Pablo Emilio Presilla Romero dijo a Radio Martí que todo lo planificado se llevará a cabo.
Y el viacrucis será público. Se utilizarán dos templos grandes de la ciudad para las catequesis y las celebraciones de la misa. Las familias holguineras han brindado la casa para alojar a los 145 jóvenes. Vamos a utilizar mayormente nuestras estructuras eclesiásticas.
Por su parte, el Movimiento Cristiano Liberación denunció en su página web que con la medida el gobierno ha realizado otro boicot contra la Jornada Nacional de la Juventud al prohibir que se realicen actividades fuera de las iglesias. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Paraguay tiene un nuevo canciller. Esto tras la renuncia y en medio de un escándalo de corrupción. El informe lo tiene ahora la agencia de prensa AFP.
Antonio Rivas asumió el miércoles como nuevo canciller de Paraguay. El diplomático de carrera que se desempeñaba como vicecanciller llega en sustitución de Alberto Castiglioni, quien se vio forzado a renunciar por un polémico acuerdo energético con Brasil. Rivas anunció que el viernes se reunirá con las autoridades brasileñas para pedir que quede sin efecto el acuerdo sobre la distribución de energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, que la oposición considera desventajoso para Paraguay. El objetivo es encargar a los técnicos de las distribuidoras ANDE y Eletrobras para que negocien un nuevo contrato. La oposición, mayoritaria en el Congreso, amenazó con la posibilidad de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, si el canciller y otros funcionarios no renunciaban.
Y tras una pausa de 2 semanas, se reanudan las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Tras 15 días de consultas, se encuentran de nuevo en Barbados este miércoles 31 de julio los emisarios de la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, con los que envía el régimen de Maduro. Está previsto que se registren 2 reuniones, martes y jueves, con la facilitación del gobierno de Noruega. Stalin González, uno de los designados por la oposición que lidera Guaidó, escribió a través de su cuenta en Twitter: "Hemos iniciado otra ronda de reuniones en el marco del mecanismo de Oslo. Insistimos en la búsqueda de una salida constitucional que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. Nuestro pueblo necesita resultados definitivos para salir de la crisis donde estamos". Más temprano, este miércoles, Juan Guaidó escribió también a través de su cuenta en Twitter: "Nuestra lucha es por un país que sufre por atender la emergencia humanitaria y ponerle fin a esta crisis. Por Venezuela insistimos cada día. No vamos a desmayar ni un segundo hasta aliviar el sufrimiento de los venezolanos", escribió. De no tener ningún resultado en estos 2 encuentros, las reuniones podrían ser suspendidas hasta nuevo aviso. Justo cuando se conoce de la reanudación de este encuentro, conocido como mecanismo de Oslo, el régimen ataca a Guaidó. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, lo acusó de liderar un supuesto plan para robar los activos de Venezuela, específicamente Citgo, empresa de venta de combustibles en Estados Unidos.
Guaidó, su hermano también es un ladrón. Hoy, cuando la delegación del presidente Nicolás Maduro llegó ya a Barbados, yo quiero preguntarle a los facilitadores, quiero preguntarle también a la comunidad internacional si este tipo de operaciones, si este tipo de estafas y fraudes no atenta contra el espíritu mismo del diálogo.
El encuentro entre la oposición y el régimen de Maduro en Barbados se registra justo el mismo día que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de búsqueda contra Tarek El Aissami, el ministro de Industria y Comercio de Maduro, por considerarlo prófugo de la justicia por el delito de narcotráfico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la Cruz Roja venezolana dijo que se propone distribuir el cargamento de medicinas e insumos médicos que llegó el miércoles desde Italia, entre los estados a los que no ha llegado hasta ahora la ayuda humanitaria. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Un avión con 32 toneladas de insumos médicos y medicamentos llegó a Venezuela procedente de la Cruz Roja italiana. Luis Farías, director de comunicaciones de la Cruz Roja venezolana, detalló que este tercer envío tiene como propósito repotenciar el plan de asistencia humanitaria. Farías recalcó que buscan prestar atención a unas 650 mil personas en un lapso de 12 meses.
Lo que hemos recibido en los anteriores dos envíos, con eso hemos podido llegar a 14 estados del país, 24 hospitales y ambulatorios, y por supuesto este último envío es muy importante porque nos permite llegar a los estados a los que no habíamos llegado.
La parlamentaria Desiree Barbosa aseguró que la llegada de este nuevo cargamento con ayuda humanitaria es producto de la presión y las gestiones que la oposición ha ejecutado desde hace varios años, con especial énfasis desde enero. Insistió en que seguirán trabajando para tratar de ayudar a la mayor cantidad posible de personas vulnerables, pero destacó que las ayudas no son suficientes para enfrentar la crisis, que según dijo, solo podrá solventarse con la salida del poder del gobierno en disputa.
Sin duda alguna seguirán entrando cargamentos de ayuda humanitaria, unos que serán entregados directamente por la Cruz Roja, otros que están siendo entregados por la UNICEF, que también es parte de esta presión.
A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa afirmó que con este nuevo cargamento suman 608 toneladas de insumos y medicinas que han llegado a través de lo que define como asistencia técnica humanitaria. Además, señaló que trabajan para contrarrestar lo que califican de efectos negativos del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Incrementa el gobierno de Daniel Ortega el impuesto a los productos alimenticios de mayor consumo en las clases más pobres. El reporte llega desde Managua, Nicaragua.
16 productos de consumo masivo para las clases más populares sufrirán un aumento entre el 5 al 15%. Pastas alimenticias, cereales, aceites, artículos de aseo personal serán los más afectados. Escuchemos al sociólogo y economista Cyril Otero calificando de torpeza la decisión tomada ayer por Daniel Ortega.
La desesperación del gobierno del señor Ortega lo ha llevado a cometer la torpeza de aumentar o de incrementar los impuestos a bienes de consumo populares. Eso pone en riesgo su propia estabilidad y la seguridad alimentaria y nutricional de la población nicaragüense. Esta acción torpe del señor Ortega es la desesperación que tiene por obtener mayor cantidad de recursos financieros para completar los gastos que tiene frente al presupuesto general de la República. Entonces yo creo que es un momento totalmente inapropiado que el señor Ortega haya decidido aumentarle el precio a los alimentos de consumo básico.
La noche de este miércoles, el presidente Ortega, en la celebración del 40 aniversario de Fundación del Ejército, alabó la ayuda militar recibida por el gobierno de Rusia al ejército de Nicaragua en los últimos años y descalificó al gobierno de Estados Unidos por su intromisión en los asuntos internos de Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 5 y 19 minutos en Radio Martí pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. ¿Qué pueden esperar esta noche, primero de agosto, en Cuba? Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que estuvo afectando la región de Turcos y Caicos y las provincias orientales cubanas se haya ahora extendido desde las costas de la Florida al este de Miami, sobre las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas. Este sistema pudiera moverse al norte y presenta fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden desde el noroeste de las Bahamas hacia el sur, sobre la Florida y la costa norte de las provincias centrales y occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A 5:20, continuamos con más noticias en Radio Martín. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy que el gobierno del presidente Donald Trump está listo para reanudar las negociaciones con Corea del Norte y también se reunió con su homólogo chino Wang Yi. Nuestra corresponsal en la capital en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo abogó por continuar el diálogo con Corea del Norte un día después de que Pyongyang probara un nuevo sistema de lanzacohetes teledirigidos. Pompeo habló en una conferencia de prensa en Bangkok en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
We stand ready to continue our diplomatic conversation.
Él dice que están listos para continuar la conversación diplomática con Corea del Norte. Dice que lamenta que parece que no va a tener la oportunidad de hacerlo en Bangkok, pero que están dispuestos. Pompeo también abordó en la capital tailandesa la desnuclearización de Corea del Norte con su homólogo chino Wang Yi. También trataron de limar asperezas por las tensiones comerciales que han derivado en la aplicación del incremento de tarifas arancelarias en varios productos, una guerra comercial cuyos efectos ya se comienzan a notar en la economía mundial. Pompeo aseguró a los países del bloque que Estados Unidos nunca pidió a los países del sudeste asiático elegir entre Washington y Pekín. Él dice que el compromiso de Washington con esa región no ha sido y no será un ejercicio de suma cero. Dice que los intereses de Washington convergen simplemente de manera natural con los de ellos, con beneficio mutuo. Por su parte, el canciller chino precisó a la salida del encuentro que fue una oportunidad para minimizar las diferencias y trabajar en los campos de mutuo beneficio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump declaró a Brasil aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN.
Esta designación concede al país suramericano acceso preferencial a armas y también adiestramiento militar de Estados Unidos.
El presidente envió una carta al Congreso en mayo pasado anunciando su intención al respecto.
Trump argumentó que la designación sería en reconocimiento de los compromisos recientes del gobierno brasileño de aumentar la cooperación de defensa con Washington y por el interés nacional de Estados Unidos de profundizar esa colaboración.
Y el segundo grupo de precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos abordó en el debate del miércoles temas como la inmigración y la igualdad laboral. El informe lo tiene ahora Yoconda Tapia.
El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden estaba en el centro del escenario para el debate presidencial demócrata del miércoles y a menudo fue atacado por varios de sus 9 rivales. Sin embargo, Biden se apresuró a contraatacar en lo que fue un debate libre y también hizo un apasionado caso de que él es el demócrata mejor posicionado para derrotar al presidente Donald Trump. Uno de los protagonistas principales fue Biden y uno de esos momentos fue cuando se enfrentó por inmigración con el exsecretario del gabinete de Obama, Julián Castro. Si cruzas la frontera ilegalmente, deberías poder ser enviado de vuelta. Es un delito, dijo Biden. Y Castro, quien propone despenalizar los cruces fronterizos de migrantes, respondió. En primer lugar, señor vicepresidente, parece que uno de nosotros aprendió las lecciones del pasado y uno de nosotros no lo hizo. Por su parte, la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand, desafió a Biden por algunos comentarios que hizo hace mucho tiempo sobre las mujeres en el lugar de trabajo. La mayoría de las mujeres tienen que trabajar para mantener a sus hijos. ¿O no lo cree hoy? ¿O qué quería decir cuando lo dijo? Le preguntó. Pero cuando no se atacaban entre sí, los demócratas estaban ansiosos por disparar contra el presidente Trump, intentando mostrar a los potenciales electores las cualidades que tienen para ganarle al mandatario en 2020. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 5:24, continuamos con más noticias en Radio Martí. Hamza el hijo de Osama Bin Laden, heredero del liderazgo de Al Qaeda, fue asesinado. Así informaron medios estadounidenses hoy el miércoles, citando a funcionarios norteamericanos.
NBC News dijo que tres funcionarios estadounidenses confirmaron que tenían información sobre la muerte de Hamza Bin Laden, pero no dieron detalles del lugar o la fecha.
Posteriormente, el diario The New York Times citó a dos funcionarios estadounidenses que dijeron que tenían confirmación de que fue asesinado durante los últimos dos años en una operación que involucró a Estados Unidos.
Interrogado por reporteros en la oficina Oval, el presidente Donald Trump no confirmó ni negó el informe de la NBC. No quiero comentar sobre eso, así afirmó.
Y al menos 51 personas murieron y decenas más resultaron heridas hoy en un ataque con misil y atentados suicidas coordinados en la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen, dijeron funcionarios.
El misil alcanzó el vecindario de Breika, donde se realizaba un desfile militar de fuerzas leales a los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la coalición liderada por Arabia Saudí, que lucha contra los rebeldes hutíes desde el año 2015 en nombre del gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional. El ataque con misil mató al menos a 40 personas.
Y desde que los rebeldes que cuentan con el respaldo de Irán tomaron la capital, Sanaa, en 2014, Adén es la sede ahora temporal del gobierno.
El desfile tuvo lugar en el campamento Al-Galaa, partidario de la coalición. Así dijo un funcionario de seguridad que no dio más explicaciones sobre las víctimas.
Y Polonia conmemoró hoy, jueves, el 75 aniversario de su levantamiento contra la ocupación nazi en 1944. El alzamiento de Varsovia estalló un día como hoy, 1 de agosto, y duró hasta el 2 de octubre, con casi 200.000 varsovianos asesinados, brutalmente, la mayoría civiles.
En un acto con supervivientes del levantamiento contra los nazis, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que el alzamiento de Varsovia es un ejemplo de la capacidad de los polacos de unirse en actos de auténtico heroísmo colectivo.
Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó hoy que las sanciones de Estados Unidos al canciller iraní Mohammad Javad Zarif no solo son infantiles, sino un obstáculo a la diplomacia.
Rouhani agregó que las autoridades estadounidenses dicen que quieren negociar con Irán sin precondiciones, pero sancionan al ministro iraní de Relaciones Exteriores.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Como siempre, aprovechamos estos minutos que nos quedan en la primera media hora para darles a ustedes como una especie de aperitivo a lo que estamos trabajando en nuestra página martinoticias.com. Y tenemos con nosotros ya a Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a los queridos oyentes. Bueno, una entrevista que logramos hoy, ya la estamos preparando, va a salir muy pronto, con el artista urbano, a ver si los recuerdan, Mucho Manolo.
Mucho Manolo.
Aquel que a través de la Unión Patriótica de Cuba denunció en Cuba a los delatores, hizo aquel tema buenísimo de Abajo Quien Tú Sabes, y todo el mundo sabía
quién era,
de quién se trataba.
No había que tocarse la barbilla.
Del innombrable, no había que tocarse la barbilla. Bueno, pues el muchacho ha saltado muy bien, en el mejor sentido de la palabra. Ha grabado con Gilberto Santa Rosa.
Muy bien.
Ha pasado del reggaetón puro y duro a lo que él llama música tropical urbana y es más cercano a la salsa, lo está haciendo en Puerto Rico, está siendo representado por Bella Records y, bueno, ha grabado...
Tiene plancha en Puerto Rico, tiene
acogida. Sí, está radica ahí en Puerto Rico, en sus conciertos se llenan y cada vez que convoca a artistas puertorriqueños de fama, van con él, suben al escenario.
Se solidarizan con él.
Se solidarizan y...
Pero bueno, no se olvida de Cuba, ¿no?
No se olvida de Cuba y hay un excelente mensaje que podrán encontrar. Vamos a tener la entrevista en audio para la radio.
Qué bueno.
Y también escrita para...
¿Cuándo fue que él salió de Cuba?
El 2016.
2016. Ya lleva más o menos tres años y medio.
Tres años ya.
Ya es un puertorriqueño. Si estaba ahí ya aplatanado.
Dice que inmediatamente se adaptó y que lo recibieron como si fuera
no es difícil, en otra provincia. Luis, tú sabes que no es difícil en Puerto Rico. La conexión que hay, no solamente de hermandad, sino también musical y artística, es fácil. O sea que eso no es sorpresa.
Eso no es sorpresa.
Lo que sí me gusta es que se recuerde al hombre y al muchacho y al actor y al artista. Así muy bueno. Ya lo saben, nuestra página digital martinoticias.com con Luis Felipe Rojas. Cerramos esta primera media hora de nuestro noticiero en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son las 5, casi 30 minutos en Radio Martí. Vamos a iniciar así la segunda media hora. Que tenemos, bueno, mucha más información y noticias de Cuba, como siempre, y del resto del mundo en este noticiero. Hoy empezamos el mes, casi cerramos la semana, pero empezamos el mes de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Ariane González, aquí en el estudio A de Radio Martín. En los controles, el ingeniero Efraín García. En la producción está Iván López Muñiz. Tenemos mucho que compartir con ustedes. El comentario del embajador Armando Valladares. Por supuesto, nuestra cápsula de salud, la doctora Marisa Fuentes. Interesante tema que nos trae hoy. Pero también tenemos una noticia en perspectiva. ¿Qué está ocurriendo en Costa Rica con ese esfuerzo para llevar al régimen de Cuba a la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad? Nos acompañará nuestro colega Pedro Corzo para poner esta información en perspectiva. Y por supuesto, los deportes, siempre los deportes, con eso cerramos con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos más, que tenemos más noticias.
En La Habana, integrantes de una familia pasaron varios días viviendo en la calle después que el edificio donde vivían sufriera un derrumbe. Grisel González tiene los detalles y recogió las declaraciones de la ciudadana Lady Rosalía Fernández.
Según un video publicado por la Unión Patriótica de Cuba, el 26 de julio hacía 5 días que esta familia llevaba viviendo en la calle después de que el edificio donde residían en la calle Monte y Zulueta en La Habana colapsara el lunes 22 de julio. Dicen que ningún representante de las autoridades cubanas se presentó para ofrecer ayuda.
Hace 5 días, bajo lluvia, sol y cerveza. Ayer nos mojamos todas, también con la niña, mi hija, la otra vecina también afectada, mi niña, mi hermana con su hijo, también que es menor de edad, tenemos hijos y todo, y mojándonos.
Sin embargo, la policía sí llegó, pero para esconderlos, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel pasó cerca del lugar.
Nos pusieron los camiones de volteo ahí, en cada esquina, para como no sabían por dónde él iba a pasar, mandaron a la policía y nos pusieron los camiones ahí para cuando él pasara, si pasaba, no nos viera que estábamos en la calle. Nos dijeron que no podíamos estar en la acera sentados, para que él tampoco nos viera. Nos escondieron para acá para transportar. Y me dijeron, si yo no recogía las cosas, me iban a meter presa, lo íbamos a resolver el problema en otro lugar.
Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Y el activista político Manuel Cuesta Morúa respondió a las amenazas también y calificativos contra los opositores publicados este martes por el diario Granma. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del también historiador y líder civilista.
El periódico Granma advirtió que no se permitirán mercenarios, en una franca alusión a los opositores al régimen, los cuales, según el texto, tendrán que enfrentar las leyes existentes para estos casos.
Porque el gobierno cubano ha aprobado una constitución y solo lo ha hecho para violarla. Y violarla en lo que es fundamental en una constitución, que es garantizar los derechos de la ciudadanía. Y si quieren aplicar la ley, que la apliquen.
Respondió Manuel Cuesta Morúa, historiador y representante de la plataforma opositora Otro 18.
Por cierto, la descripción que hace del mercenarismo más bien corresponde a la política de Estado que durante muchos años siguió el propio gobierno cubano en Asia, África y América Latina. Debo recordar que son 39 misiones de penetración mercenaria, en los términos en que ellos lo describen, en 17 países de América Latina.
El artículo publicado el martes por el vocero oficial del Partido Comunista apunta a un grupo de más de 600 cubanos que dirigió una carta abierta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para invitarla a visitar el país y denunciar presuntos abusos cometidos por el régimen, tal como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.
Por cierto, ya hay más de 1,000 ciudadanos cubanos que están apoyando esta invitación a Bachelet para que visite Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que en la isla se vive un apartheid político en referencia a las acciones represivas contra la prensa independiente.
Por eso se recibe mucho acoso. Es un acoso permanente contra el trabajo que nosotros realizamos, un trabajo de defensa de la libertad de prensa y expresión, el derecho a informar, de ser informado sin ningún tipo de frontera, sin limitación de frontera. Pero aquí eso no pasa, no puede pasar mientras existe este régimen de apartheid político, porque en Cuba hay un régimen de apartheid político. Eso que no le cuesta duda a nadie. Y el no aplauda, y el no por lo menos diga hipócritamente que está a favor del gobierno, no tiene prácticamente absolutamente ningún derecho. Y así están, que nadie crea, por favor, que ha mejorado el problema de la libertad de prensa y expresión en Cuba. Eso no es cierto.
La Asociación Pro Libertad de Prensa dio a conocer recientemente un informe que advierte de un aumento de la represión contra periodistas independientes dentro de la isla en el primer semestre del año 2019.
Y la cantante cubana Edén Milanés ha tenido palabras de apoyo para la profesora expulsada del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana, Omara Ruiz Urquiola.
Perder a Omara es que las nuevas generaciones pierdan. Perder a Omara es que pierda Cuba. Así escribió Milanés junto a una publicación en Facebook de uno de los estudiantes de Ruiz Urquiola.
En su publicación, Milanés enfatizó que los directivos del Ministerio de Educación Superior debían recapacitar sobre esta mala decisión por el bien de la educación en Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta relación del exiliado cubano Humberto Corso, de las mentiras del dictador Fidel Castro, tienen un valor y un rigor histórico innegable. Yo felicito a este compatriota que ha tenido la paciencia y el estómago de dispararse decenas de discursos del mentiroso en jefe para ofrecernos las citas exactas de sus mentiras y cuándo y dónde las dijo. Y seguiré con la mentira número 13. Fidel Castro dijo: nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de la América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Esto lo dijo el 13 de marzo de 1959 en un discurso en La Habana. Pero antes, el 16 de febrero del mismo año, en un discurso del Colegio de Arquitectos de La Habana, dijo que el estándar de vida de Cuba iba a ser más alto que en Estados Unidos y que en Rusia. Eso fue lo que dijo. Este fue el resultado. En el 1999, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas colocó a Cuba en el penúltimo lugar de pobreza entre los países de América Latina. Solo un país latinoamericano era más miserable y más pobre que Cuba, Haití. Los informes estadísticos de Cuba y organismos especializados reflejan que las producciones de la agricultura cubana disminuyeron año tras año inexorablemente desde 1980 hasta el 2010. Hay escasez de frutas, de vegetales, papas, plátanos, mangos, boniatos, malanga, arroz y otros comestibles que tradicionalmente han sido producidos en la isla. La vergüenza fue la zafra azucarera del 2017 al 2018 con una producción de 1.100.000 toneladas de azúcar. Fue la peor de los últimos 124 años. Desde 1961 hasta 1990, la tiranía castrista recibió unos 4.000 millones de dólares al año en subsidios de la Unión Soviética. Y del 2000 al 2014, el subsidio de Venezuela ha sido estimado, escuchen esta cifra, en 105.000 millones de dólares. Durante todos esos años, las inversiones en vivienda pública, el transporte y la infraestructura han sido mínimos. Han seguido con la libreta de racionamiento y el nivel de vida disminuyó y los apagones actuales y las largas colas para gasolina son el comienzo de un nuevo periodo especial. Cuba, dijo el dictador, iba a tener un nivel de vida superior a Estados Unidos. Mintió el dictador y ustedes conocen bien su legado. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:38 minutos continuamos en Radio Martí con más informaciones. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está de visita en Guatemala para evaluar los acuerdos bilaterales sobre migración. Con los detalles tenemos ya a nuestra colega Eugenia Sagastume desde la capital guatemalteca.
En su visita a Guatemala, el secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió con los dos candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral y, según declaraciones del presidenciable por el partido Vamos, Alejandro Yamatei, solicitó ser parte del equipo de negociación de los acuerdos pendientes y asegura que no ve una hoja de ruta establecida para cumplir con los acuerdos firmados.
Durante el encuentro, externé mi preocupación por los alcances del acuerdo que recientemente firmaron ambos gobiernos. Requerimos conocer los alcances para analizarlos en conjunto con todos los actores para enfrentar los nuevos retos.
McAleenan se reunió con la candidata por el partido UNE, Sandra Torres, quien también expuso su postura ante los convenios firmados.
Fue una conversación muy amena. Pedimos nosotros copia de los adendums que todavía no están listos, que todavía los están preparando, no los tienen.
McAleenan también recibió a varios analistas, los que le expusieron sus solicitudes para que las acciones para reducir la migración tomen en cuenta la realidad de Guatemala. El analista Hugo Maul advirtió que el alto funcionario estadounidense mostró interés en la propuesta.
El secretario enfatizó muchísimo el problema humanitario de niños viajando no acompañados o de familias migrando y los riesgos que esto representa en términos de la travesía y la necesidad de tener una aproximación regional.
Este jueves el secretario McAleenan se reúne con el presidente Jimmy Morales y se espera que ofrezcan una conferencia de prensa conjunta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno de Ecuador anuncia reformas a la ley de movilidad humana con el objetivo de regular el ingreso de migrantes. Desde Quito reporta Giselle Jácome.
El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional una reforma a la ley de movilidad humana para regular la entrada de extranjeros al país. Esto en medio del anuncio de exigir visa para los migrantes venezolanos. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló que se harán controles en la frontera y otros lugares.
Hoy, por supuesto, van a haber controles aleatorios en calles para tener la certeza de que tanto las personas que entran tengan que presentar la visa como las personas que ya están tengan que haberse acercado para poder ser parte del registro.
Esta reforma pretende agilizar la deportación de aquellos ciudadanos que infrinjan la ley. La ministra del Interior, María Paula Romo, mencionó que el gobierno anterior tuvo una política de puertas abiertas que facilitó la trata de personas a través de Ecuador.
El concepto clave es migración ordenada, migración regulada. Esa también es la mejor manera de proteger los derechos de los extranjeros y los de los ecuatorianos.
El canciller José Valencia se refirió a la visa humanitaria que puede ser solicitada por los ciudadanos venezolanos que permanecen en el país y también a los que lograron visado de UNASUR, quienes deben aplicar por uno nuevo.
En cuanto a la visa humanitaria, esa será entregada físicamente a través de las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores, cubre todo el territorio nacional.
Hasta el 26 de agosto los venezolanos podrán ingresar sin presentar la visa. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
5:41 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones. La opositora rusa Lyubov Sobol, que realiza una huelga de hambre en Moscú, le dijo al gobierno de Vladimir Putin que mantendrán las protestas públicas hasta que se le levante la exclusión que la invalida para participar en las elecciones. El gobierno ha encarcelado a algunos de los seguidores de Sobol que realizaron una manifestación en su apoyo en días pasados. Amado Gil nos informa.
Con gritos de «Ustedes pueden detenernos, pero no pueden quitarnos a Lyubov», salieron el pasado fin de semana a la calle miles de rusos en protesta contra el gobierno de Moscú y a favor de la opositora Lyubov Sobol, quien en una entrevista amenazó con más calles si le mantienen la exclusión de participar en las elecciones de septiembre. Planeo salir a las calles de la ciudad todas las semanas. Tengo el derecho para eso. Y no estoy asustada por el posible encarcelamiento o las palizas o mis antecedentes penales. Sobol, quien es seguidora y estrecha colaboradora del reconocido opositor Alexei Navalny, actualmente preso, fue detenida 3 veces el pasado sábado durante las protestas. Lyubov Sobol, abogada de 31 años, es una de los 16 candidatos opositores que las autoridades han prohibido postularse en las elecciones de septiembre para la legislatura de la ciudad de Moscú, un voto visto como una carrera directa para la elección parlamentaria nacional en el 2021. El gobierno justifica su exclusión porque afirma que los candidatos no reúnen un mínimo de apoyo popular que se requiere. La joven opositora dijo a sus seguidores que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, no quiere permitirle a ella ni a otros candidatos independientes de la oposición participar en las elecciones porque sabe que ganarán las elecciones de septiembre, que vencerán al patético partido Rusia Unida. Entretanto, los arrestados por las manifestaciones del sábado en Moscú enfrentan penas de prisión bajo la acusación de disturbios masivos, una figura legal por la que ya otros opositores al gobierno cumplen cárcel. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una nueva ley entró en vigencia en Holanda que prohíbe la ropa que cubre totalmente el rostro, incluidos el burka y el niqab de las mujeres musulmanas.
La prohibición se aplicará en el transporte público, los edificios de gobierno, las instituciones de enseñanza y los hospitales.
Los grupos musulmanes y defensores de los derechos expresaron su oposición a la ley y un partido político islámico en Rotterdam dijo que pagará la multa de 150 euros que deba pagar por cualquiera que viole la norma.
Continuamos con más informaciones en Radio Martí. En Berlín comenzaron a dar clases a refugiados sobre costumbres sexuales y las relaciones entre hombres y mujeres. La agencia de prensa AFP nos informa. Tenemos problemas técnicos con la información, vamos a pasar inmediatamente, son las 5:45 minutos, a nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. Pedro, como habíamos anunciado al principio de esta segunda media hora, lo que está ocurriendo, lo que se ha propuesto en Costa Rica, en el Parlamento de Costa Rica, de llevar al régimen cubano a lo que es un tribunal internacional, acusándolos de crímenes de lesa humanidad, no totalmente el gobierno, pero funcionarios del gobierno cubano. Parece que es novedoso, parece que ha cobrado fuerza, pero también es muy peculiar.
Sí, es un proceso que no tiene precedentes en América Latina, pero antes que todo, gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros radioescuchas. No tiene precedentes en América Latina. El hecho de que un grupo de exiliados, en este caso de amigos de exiliados, porque la Comisión Internacional de Justicia de Cuba está integrada por juristas y personas identificadas con el derecho, los derechos humanos a nivel internacional, ninguno de ellos cubanos, aunque si hay asesores cubanos en esa comisión, se han dado a la tarea, y lo hemos conversado en más una oportunidad, de que se constituya una corte internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de la dictadura castrista. Ellos tienen ese firme propósito. Esta comisión internacional la preside un jurista mexicano, amigo de la causa democrática cubana de muchos años, que fue senador del PAN, del Partido de Acción Nacional en México, el abogado René Bolio. Está integrada, te repito, por numerosas personas muy, muy conocedoras del derecho y de los derechos humanos. Casi todos en su momento fueron activistas por los derechos humanos en Cuba o en sus propios países. Y se andaba la tarea de lograr que varios gobiernos de América Latina impulsen la constitución de este tribunal internacional para que ventile los crímenes realizados por los funcionarios.
O sea que lo que le están pidiendo al gobierno de Costa Rica, la administración del actual presidente de Costa Rica, es que trate de aunar los esfuerzos de otros gobiernos.
Sí, que trate, son esfuerzos individuales que después habrá que sumarlos. Y
no se puede llamar eso injerencia, ¿cómo se puede explicar?
No. Estas personas, en primer lugar, lo están haciendo funcionarios electos de cada país. Estas personas, me refiero al Comité Pro Justicia en el caso de Cuba, estas personas constituyen este comité, visitan los países, establecen contactos con funcionarios electos, que son los que corren los trámites y cuando encuentran cierto apoyo en la sociedad nacional, hacen correr ese mismo trámite a instancias más amplias del Congreso o de las asambleas legislativas del país para después hacerlo llegar al presidente de la República.
Yo recuerdo recientemente, hará unos meses atrás, Pedro, la visita que tuvo Gutiérrez Boronat con el gobierno de recién instaurado gobierno de Brasil, Jair Bolsonaro, presidente de ese país, presentando también, me imagino, ese proyecto o esa intención, ¿no?, de que se mire con más detenimiento los crímenes o los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Cuba y funcionarios específicamente.
Ese trabajo lo han cumplido en varios países.
Y es esto mismo.
Recordarás que hace aproximadamente un mes y medio, en Chile, en el Congreso chileno, también se presentó esta situación, donde se le iba a solicitar al Congreso en primera instancia y después al presidente, en este caso Sebastián Piñera, se le iba a solicitar de que apoyaran la constitución de un tribunal internacional para que juzgue los crímenes del castrismo. Que yo tenga conocimiento, se ha hecho en Chile, se está desarrollando, porque es un proceso, está en desarrollo en este momento en Costa Rica. Son los dos países que yo conozco.
Bueno, y se ha hecho aquí también en Estados Unidos. De hecho, comenzó
también
aquí.
También comenzó aquí.
Se fue al Congreso en Washington.
Se hizo a través de la OEA y se fue al Congreso también.
Exactamente.
Sí, que yo tenga conocimiento, se va a tratar de hacer en varios países, porque lo importante es conseguir un apoyo internacional masivo para que los criminales del castrismo sean juzgados.
Ahí está, en el proyecto está en estos momentos en Costa Rica. Nuestro colega Pedro Corzo, especial como siempre para Radio Martí. Son las 5:49 minutos. Vamos a pasar ahora con nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda de Cuba? Soy su doctora Marisa Fuentes y vamos a comenzar de inmediato mi segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. De inmediato le digo que me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Tome nota, se lo repito también al final de este segmento. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el origen de los miedos? Desde pequeños recibimos mensajes sobre lo que podemos hacer o no, sobre lo que está bien y lo que está mal. También opiniones acerca de nuestra persona y de nuestras habilidades. Frases como eres un desastre, ten cuidado, no confíes en los demás, no eres muy bueno en matemáticas, van haciendo que construyamos una determinada imagen, tanto de nosotros mismos como de los demás y del mundo en general en el que vivimos y nos desarrollamos. Si un niño crece en una familia en la que oye muchos mensajes negativos y que se muestra temerosa y poco confiada en la vida, él mismo irá incorporando esos miedos en su sistema de creencias. De igual modo, experiencias traumáticas en las que el niño o la niña no se hayan sentido seguros y protegidos por un adulto y que no se hayan trabajado con posterioridad puede originar miedos e inseguridades en la etapa de la adultez. En un análisis llamado psicológicamente análisis transaccional, sitúa los miedos en el estado del yo, niño sumiso, reforzado por el diálogo interno negativo que mantiene la persona consigo misma, retroalimentando su sentimiento de no ser capaz y reforzando ese miedo aprendido desde la niñez. Ahora la pregunta sería, ¿cómo vencer esos miedos? Vivir con miedo no nos permite ser felices, ni disfrutar de la vida, ni conseguir nuestros objetivos. Los miedos pueden ser muy paralizantes y en casos extremos, como la agorafobia, en la que la persona siente tanto miedo y ansiedad que no sale de la casa, pueden condicionar gravemente nuestras vidas. Como hemos dicho anteriormente, todos tenemos miedo a algo. A ser el ridículo, por ejemplo, a ser rechazados, a equivocarnos, a fracasar, a perder nuestro trabajo, a que no nos quieran, a enfermarnos, a tener un accidente, a envejecer, a que se muera un ser querido. La lista puede ser interminable. El miedo forma parte de la naturaleza humana y de nuestras vivencias. Recordemos que el miedo al que nos referimos nace de la interpretación subjetiva que hacemos de lo que nos sucede en el día a día de la vida. Por tanto, el primer paso para vencer nuestros miedos es ser conscientes de ellos y aceptarlos, abrazarlos y quererlos como parte de quienes somos nosotros. De nada sirve pelearnos con nuestros miedos o negarlos porque estos seguirán ahí y tendrán más fuerza cada vez. Así que aceptando nuestros miedos, estamos ya comenzando a hacer un acto de valentía porque reconocemos nuestra vulnerabilidad y es entonces cuando estaremos en disposición de elaborarlos, enfrentarlos y trabajarlos. Soy su doctora Marisa Fuentes, esto es Tu Salud en Tus Manos, y usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Son las 5:53 minutos. Rápidamente pasamos a nuestras noticias de farándula. Comenzamos hoy con una triste noticia, realmente. Una luminaria de Broadway, el director y productor Harold Prince, falleció a los 91 años de edad y 60 años de carrera. Él fue el que llevó a Broadway musicales que resultaron ser de los mejores y más exitosos jamás presentados, como es el caso de Evita y El Fantasma de la Ópera. Y finalmente, noticia triste también para muchos, el festival musical que celebraría los 50 años de la presentación del Festival Woodstock y que se planeaba realizar en este mes de agosto, fue oficialmente cancelado. Woodstock se organizó para aquellos que recuerdan hayan vivido en 1969 y el aniversario iba a realizarse en Nueva York con gente famosa como Jay-Z y Miley Cyrus, entre otros, que finalmente se retiraron del proyecto. Triste noticia también. Y hasta aquí nuestras noticias de farándula en Radio Martí. Y ahora, como para cerrar este noticiero, siempre lo hacemos en alto con los deportes y Pepe Lacayo. Pepe.
Margarita, muchas gracias. Tenemos ya tres resultados finales en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets blanquearon a los Medias Blancas de Chicago 4-0. lo ganó Wheeler, lo perdió Cease, y en ese partido Robinson Cano, el dominicano, conectó su décimo de la temporada, impulsó dos carreras, anotó otras dos. El cubano Adeni Echavarría, segunda base de los Mets, un imparable en dos turnos al bate, negoció boleto, se ponchó una vez, batea 236. Por los Medias Blancas, el único cubano que jugó hoy, José Pito Abreu, un hit en cuatro turnos al bate, batea 263. No está mal, para José Pito Abreu. Los Marlins, oye esto, esta tarde fue una tarde mágica aquí mismo en la capital del sol. Los Marlins anotaron tres carreras en el noveno inning para empatar el partido contra Minnesota. Se fueron a extra innings y en el inning número 12, Ramírez conectó su cuadrangular número 17 de la jornada para dejar en el campo a los medias, a los mellizos de Minnesota 5-4. En ese partido, Kepler había jonroneado para Minnesota su número 30, pero Ramírez conectó su 17. Walker ayudó a empatar el partido en el noveno inning con dos carreras
impulsadas. Así es que son excitantes los partidos, ¿no?
Déjame decirte, tremendo. Había ambiente de fiesta electrizante hoy en el Marlins Stadium. Los Phillies de Filadelfia hoy derrotaron a los Gigantes de San Francisco 10-2. El ganador fue Álvarez, 2-2. Lo perdió Rodríguez, 4-6. Y en ese partido jonronearon por los Phillies Hernández, su número 8, Realmuto, el ex Marlin, que lo canjearon, lleva 15 jonrones para Filadelfia. Hoy impulsó tres carreras con tres hits, anotó otras tres. Bryce Harper con un boleto y un imparable, tiene promedio en base de 379. Pasamos al boxeo profesional. Erislandy Lara se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. El púgil cubano, este muchacho, peso super welter, 155 libras, es un zurdo que nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Tiene 25 victorias en su carrera profesional, 3 derrotas, pero nunca ha sido noqueado. ¿Okay? Va a pelear el 31 de este mes en Minneapolis contra el mexicano de 32 años de edad, Ramón Álvarez, que tiene, oye esto, promedio de 28-7. Siete derrotas. Está un poquito raro. No vas a encontrar mucha gente con 7 derrotas y 28 victorias. Bueno, el combate va a ser de 12 asaltos. Eso significa que Erislandy Lara se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Porque todos comienzan con 4, 6, 8 asaltos. Pero cuando ya estás con 12 rounds, es que te estás acercando
a un
combate.
Ya tiene resistencia, puedes llegar al final.
Así que a los 36 años de edad, Erislandy Lara está buscando un combate a nivel de campeonato mundial.
Pepe, y la MLS tiene que apurarse.
Ah, me tengo que apurar.
No, Erislandy, no.
Erislandy, sí, tiene que apurarse porque, yo te digo una cosa, hay púgiles que pueden seguir peleando hasta los 40 años, así que le quedan 4 años para llegar a ser campeón mundial. Y mañana arrancan varias series cruciales en el béisbol de las mayores que van a tener mucho que ver con los equipos que van a clasificar a la postemporada. Por ejemplo, los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago, mañana a las 2 de la tarde comienzan una serie muy importante. El colombiano José Quintana será el lanzador para Chicago en ese partido, porque ambos están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Centro. Y los Medias Rojas de Boston contra los Yankees por segundo fin de semana consecutivo, y ese va a ser el partido que nosotros vamos a narrarles el domingo por la noche a las 7 p.m. los Yankees contra Boston por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Bueno, ya conocen las noticias principales, como siempre, en Radio Martí, las de Cuba y el resto del mundo en esta edición de Noticiero de las 5 de la tarde. Agradecemos a Pepe Lacayo, por supuesto, en los deportes. Pedro Corzo, nuestra noticia en perspectiva, y en las noticias, Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García, en la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, quédense ahí, como siempre les digo, no se muevan. Continúan las noticias, las informaciones. Pasamos a Televisión Martí con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.